olvidamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Argentina, buenas tardes, Buenos Aires, nuestro querido y amado Buenos Aires. ¿Qué tantas alegrías nos regala cuando vienen las caminatas por los museos, por San Telmo, cuando uno va a visitar los lugares históricos que tiene Buenos Aires? Así que bueno, tenemos mucho para hablar de nuestra ciudad y de otros lugares también. Como todos los martes, nos acompaña en este 4 de julio, que también es el día de la independencia de Estados Unidos, queremos recordarles. Hoy hemos vivido una serie de piquetes, más que nada piquetones, diríamos, o piquetazos, como ustedes quieran decirle. Para poder llegar a la radio, uno tuvo que dejar el auto a 3 cuadras, el otro la moto, no le andaba la cadena, se le soltaba la cadena como a Kichilov a veces. Entonces, bueno, pero hemos llegado y contamos con la grata compañía de nuestro emérito Ricardo en la consola, número uno de verdad, indiscutido. Esperemos que esta vez Aptra se acuerde de los que están en la pecera y que puedan ser premiados como corresponde, con tantos años de trayectoria. Bueno, esta es la presentación. Entonces dijimos que hoy es martes 4 de julio. Son exactamente las 16:08 de esta tarde martes. Bueno, me acompañan a mi derecha, como siempre, mi amigo Andrés Rufo. ¿Qué tal, Andrés?
Buenas tardes.
Buenas tardes, el señor Moto.
Sí, el señor Moto. Caminé como 20 cuadras para poder llegar.
Es increíble, ¿eh?
Del otro lado del puente me dejó el colectivo. Sí.
Te digo que bajaste 5 kilos.
¿Cómo?
Ya, ¿eh?
Yo pensé que no llegaba.
Sí. A mi otra derecha, mi gran amigo, casi hermano, diríamos, Miguel Romano. Mi amigo el doctor, como dicen los de antes, mi amigo el doctor. ¿Cómo anda, Miguelito?
Hola, Jorgito, muy bien.
¿Qué pasó con la moto, che?
No la podía... El pitón. No aflojaba.
¡Qué bárbaro! Viste,
un poquito de aceite.
¿Qué va? Bueno, y la gente, vos sabés que los martes está en la casa esperando, viste, que arranquemos con Proyecto 15. Porque si no, programa número 7, ¿no?
7.
Programa número 7 hoy.
Lástima el empate ayer, ¿no? Jorgito, el empate de Atlanta nos empataron en el último minuto.
¡Qué va! Qué ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un recorrido. Y a mi izquierda, no es zurdo, precisamente, pero sí a mi izquierda, lo tenemos a Elías Casagrande. Elías Casagrande, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por haberme
invitado.
Pero
un placer enorme,
no,
amigo.
No, al contrario. Gracias
acá
a ustedes por haberme invitado.
Vos sabés que nosotros aprendemos con vos porque tenés mucha experiencia. Entonces, la experiencia es lo que pesa en esta institución que se llama radio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el conocimiento, es lo que le podemos transmitir a nuestros oyentes, las anécdotas y las cosas que uno ha vivido y vive, para poder transmitir realmente las buenas y las malas experiencias, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, para nosotros es un placer. Queremos decirle que está todo cortado la zona esta de acá de Constitución, las salidas, las entradas, está todo prácticamente bloqueado. O sea que si pueden evitar este tramo, evítenlo, porque si no, se van a atascar y no van a poder moverse. Bueno, quiero decirles una frase para comenzar el programa, que lo dijo José Luis Esper, precisamente. Dice, Kichilov admira Venezuela, Cuba, China, países donde no existen los derechos, porque hay miseria y hay falta total de libertad. Los países donde la gente vive bien son la antítesis de lo que ama Kichilov. Bueno, esto lo dijo José Luis Esper sobre Kichilov, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Cristina, diríamos, porque lo puso Cristina abiertamente. Bueno, así damos comienzo a este programa, Andrés.
Sí.
¿Querés saludar a alguien?
Sí, quiero saludar a la gente de Pilar que nos sigue, a la gente de Mar del Plata, del Complejo Industrial, y a toda la comunidad del motociclismo en sí. Y quería mandar un mensajito. El 9 vamos a estar volando barriletes patrios en el Paseo de la Costa en Olivos. Quien se quiera acercar, será más que bienvenidos. Vamos a estar volando barriletes gigantes el 9, Día Patrio.
Bien, tenemos otro saludo, Miguel. ¿Puede ser?
Para un amiguito, atleta, un atleta, que lo operaron ahora en estos días, Fabricio. Sí. Y está muy bien, ahí está con su papá, Adrián. Nos están escuchando, así que bueno, pronta recuperación.
Pero pronta recuperación, bueno.
Así que...
¿Y vos?
Yo a saludos no, lo que quiero, como siempre yo critico, perdones, ¿no? Pero
bien, Elías.
Es lo que viene.
Sí. Es lo que
tengo vivir, un compañero y amigo que tiene su hijo con muchos problemas de movilidad.
Sí.
Realmente nació con ese problema de movilidad.
Movilidad reducida, grande,
totalmente.
Bien.
Y está siendo atendido por el PAMI porque, es
mamita querida.
Y me estaba comentando hoy a la mañana que es la tercera vez que movilizar a su hijo es llamar a una ambulancia para que lo lleve. Ambulancia del PAMI que no llega. Entonces tenemos que buscar algún amigo que tenga ambulancia para decirle, mirá, me haces la gauchada, tengo a este compañero así que tiene que ir a tal lugar.
O
que tiene, bueno. Tres veces se hizo ese trabajo para movilizar a este compañero de apellido Fraga, porque ya le pregunté, me dijo, da mi nombre, no tengo ningún problema, para que el hijo se haga unos estudios, unas tomografías que se tiene que hacer. Y tres veces le niegan el turno, no se lo cambian, le cambian de lugar. Realmente, y después escuchás la publicidad que da este gobierno con el tema del PAMI, diciendo que es la obra de salud más grande de la Argentina, que cumple con todo. Realmente es una manga de mentirosos, y que no miran nada. Este chico hace 20 años que tiene la misma silla de ruedas. Si no nos juntábamos entre amigos y comprábamos uno... Tenemos los papeles esperando el ANSES, una silla de rueda que nunca llegaba. Hicimos una colecta para comprar una silla.
No, pero...
Digamos, esto es PAMI, chicos, esto es el Estado.
Claro.
Perdónenme, ustedes con alegría y yo con palo, disculpen.
No, pero es real, No. Le ha pasado al hijo de mi secretaria, que sí tiene una...
¿Lo operaron?
Hoy justamente.
¿Hoy lo operaron?
Sí, hoy lo operaron con una discapacidad. Es más, lo veo... cada vez que se hacen las barrileteadas solidarias para los jóvenes, los chiquitos con autismo, hay un problema terrible con esto y hay un desinterés, que yo creo que la verdadera inclusión está ahí.
Totalmente de acuerdo.
No en otras historias, ¿no?
Correcto.
Sin ir contra nadie, pero creo que la verdadera inclusión está hoy, los chicos con capacidades reducidas están relegados y olvidados de todo. Me enerva, porque la verdad que no, es de terror.
Y bueno, hay otros temas también que son interesantes y es para tenerlo en cuenta. El triunfo de la oposición en San Juan, por ejemplo. Ha sido un triunfo por algunos puntos de diferencia y eso marca una tendencia de la ola amarilla que se está viniendo en todo el país. Ahora falta Santa Fe, faltan dos o tres ciudades más importantes, diríamos. Y bueno, y es como que... la intención de voto hacia el Colorado Santilli, sumado con Grindetti, estarían dando un 30 y pico%, un 36, un 35%, por encima de Kicillof. Ya Kicillof es como que se ha aplanado en las encuestas y viene remando el Colorado Santilli, que todos los días, como él dice, camina todo el distrito y está en contacto con la gente para ver cuáles son las necesidades básicas de cada persona. Ojalá que, igual que Larreta, cuando dijo, yo hace 17 años que me vengo preparando para ser presidente. Bueno, esperemos que después de 17 años y que se prepare como para ser presidente, pueda ser un gran presidente. Porque a la Argentina en este momento le está haciendo falta un gran presidente. No un presidente ausente, no un ministro ausente de seguridad, ¿eh? Y si alguien lo vio a Berni, avísenle que hay despiole en todo el país, ¿no? Que está todo convulsionado, pero Berni no aparece. Entonces, ¿qué pasa? Pagamos un sueldo, no valorizan la plata que el ciudadano aporta, ¿eh? Sobre que no hay un peso en la gente, hay que aportar por las luz. Hay, no sé la cantidad de impuestos que hay en las boletas de luz, de gas, o sea que está todo subvencionado. Vivimos subvencionados.
Disculpame, Jorge, sí. Encima tenemos superposición de impuestos.
Sí.
Vos nombraste la luz.
Por ejemplo. El gas, la luz, el
En la provincia nosotros pagamos alumbrado, barrido y limpieza. Sí. Como ABL. Impuesto o como tasa, perdón, no es impuesto. Es una tasa municipal.
La tasa.
Estamos pagando el alumbrado.
Sí.
Después, en tu boleta de energía,
sí,
tenés de vuelta alumbrado.
Otra vez.
Por el servicio público. Entonces, estamos pagando dos veces un servicio.
Claro.
Bueno. Entonces, todo es así, chicos.
Es de no entender, ¿eh?
El IVA se paga tres veces. El fabricante,
sí,
le vende al mayorista. El mayorista le vende al distribuidor, le cobra IVA. Y el distribuidor le cobra al supermercado.
Pero vos te olvidás de ingresos brutos, Jorge, que es peor.
Es peor.
Porque ingreso bruto lo pagás por cada venta.
Por cada venta.
Y no podés, sí, deducir nada. Estás pagando el 3% por cada venta.
Qué barbaridad.
No es como el IVA, que vos descontás lo que pagaste en la compra con respecto, claro, a la venta. Podés acá cambiar. Pagás el 3% de cada venta.
Claro.
Eso es peor, eso es caníbal.
Mirá,
nadie dice nada tampoco.
Es que hay un silencio total en todo esto.
Mirá, lo bueno que los candidatos, los 4 o 5 candidatos que van a quedar en pie, porque hay muchos que realmente van a desaparecer, estos globos de ensayo que hicieron con la política, no creo que tengan un buen final. Pero los candidatos que van a quedar, seguramente todos se pusieron de acuerdo para sacarle la retención al agro. ¿Eso es así como...?
No, es mentira.
¿Los 5 candidatos los...?
Sí,
escuché...
pero los 5 están mintiendo, porque si el ingreso más grande que tiene el Estado hoy, exactamente, es por la parte de campo.
Sí.
Si llega a sacar las retenciones, no tiene ingresos. Vamos por, digamos, no crean en mi palabra. No crean en mi palabra. No crean en mi palabra. Tuvimos una sequía,
sí,
muy grave, digamos. Venimos 3 años de sequía.
Sí,
pasa,
sí,
que la última fue de terror. El último año fue terrorífico.
Sí.
¿Por qué el Estado hoy no tiene dólares? Porque no tuvimos cosecha por un tema de tiempo. No por otra cosa, porque realmente el gringo de campo labura siempre, se levanta a las 5 de la mañana todos los días.
Labura, sí.
Llueve, frío, calor. Sí. Trabaja siempre. Entonces no es la culpa del gringo del campo, es un tema de sequía.
Sí.
Esa plata no entró y está pidiendo plata por todos lados el actual ministro, futuro candidato, candidato a presidente por Unión por la Plata, por la Patria.
Unión por la Patria. Sí, le cambiaron el nombre.
Sí, para demostrar que son distintos.
O sea, son los famosos kirchneristas, diríamos.
Yo te digo que sí.
Unión por la Patria, sí.
Y me pregunto también qué están haciendo los peronistas.
Los peronistas están en las casas. Lo que pasa es que hay una masa de peronistas que son aproximadamente 6 millones de peronistas. Ojo, no confundirse, el peronismo es uno de los movimientos más grandes de Sudamérica. Y el peronista...
Pero está copado por la izquierda. Le coparon la parada, como diría en la calle.
Es decir, la izquierda está subvencionada por la derecha. Porque estos muchachos... O sea, dice, vamos a vivir a Cuba... Pero no quieren perder el departamento en Puerto Madero.
Como en Cuba, para que Cuba es lo
como
mismo.
Cuba. ¿Eh? Por eso leí lo de Kicillof, ¿viste? Porque ellos hacen referencia a todos los grandes lugares, Venezuela, Cuba, ¿viste? Y después terminan viviendo en los country, estos muchachos.
Sí, es cierto.
Vos sabés, Elías, que hay infinidad de dirigentes, de sindicalistas, que viven todos en los country.
Sí.
Con expensas que pagan hasta 200.000 pesos por
sí,
mes.
Sí, es verdad.
Sí, eso es verdad. Cierto.
En Puerto Madero, ¿viste? Anda al Tigre donde Malena quiere ser candidata a intendente. ¿Por qué quiere ser candidata ahí a intendente?
Hay otros temas ahí también.
Igual,
porque hay
anda
otros
Pilar.
Temas.
Pilar está lleno. Claro. Está lleno de sindicalistas, yo conozco. Sí. Hay de todo. Hasta Grabois vive en una casa muy coqueta en un country, una casa de más de 600 metros con camionetas importadas y motos
importadas.
Sí,
he visto a la madre lo hace mucho.
Sí, sí, y eso lo he visto yo con mis ojos.
Bueno, Alberto Fernández tiene un departamento prestado ahí en Puerto Madero. Todo prestado. A mí nadie me prestó nunca nada, ¿viste? Para poder vivir, y más en Puerto Madero. Ahora, agarras cualquier sindicalista. Primero, hace 20 años que están en el poder. Es un tema que lo tiene que terminar sí o sí, este tema. Porque no puede estar 20 años atornillado. ¿Sabes lo que decía Perón? Perón decía que cuando un sindicalista está más de 10 años en el gobierno, manejando un gremio, se vuelve burócrata. Uh-huh. Se atornilla el sillón y termina siendo un burócrata. Es decir, no va a trabajar nunca para el trabajador, va a trabajar para su propio bolsillo. Y es lo que está pasando, Elías. Sí. Es decir, el sindicalista, como Cavalieri, Armando Cavalieri, hace 30 años que está, como los intendentes.
Totalmente, no hay rotación.
No hay rotación. No. Acá, yo lo que creo que tiene que venir un cambio muy grande en la Argentina, pero un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Y yo creo que el pueblo argentino está madurando. Está madurando. Lo ha demostrado el domingo en las elecciones en San Juan. Todo el aparato de Gioja. Ahí no le sirvió para nada. Han repartido plata a lo loco. Y tampoco le sirvió.
Sí, pero fíjate, Jorge, que en Tucumán le sirvió muy bien. Sacaron un bono el día viernes, que teóricamente estaban en veda,
sí,
Tucumán,
en veda,
sacaron, sí, un bono de 20.000 pesos y lo llamaron bonos elecciones.
Claro, bueno.
Estaban, pero... todos los cajeros tapados de cola de gente cobrando el bono de elecciones de 20.000 pesos. Así ganó Mansur.
Sí, pero Tucumán es atípico. No es lo mismo que Mendoza.
No, no, Mendoza es otra cosa. No, Mendoza es otra cosa.
Claro, no, Santiago del Estero también tiene abonado. Y el otro problema es que el 60% o 50%, si quieren, vamos a sacarle 10%, son todos empleados municipales.
Sí,
sí. Entonces, en el Chaco, vos fíjate en el Chaco son todos empleados municipales y perdió Capitanich. Ahí perdió. O sea que la gente, a pesar de que cobra por una prebenda por el Estado, lo votó en contra. Yo creo que ahí es donde yo noto que está madurando la cosa.
Ojalá tengas razón.
Ve un cambio.
Y ¿viste? Ojalá el plan Platita no le funcione.
Claro, ojalá.
Mira, es lo que yo veo en Pilar. La gente se cansó. ¿Pero por qué se cansó? Porque no tiene la libertad de tener su dinero, de tener su trabajo, de poder comprarse lo que quiera, como quiera, de terminarse su casa, de poder estudiar, de que los chicos tengan un bienestar. Les dan un bono de 20.000 pesos, pero es pan para hoy, hambre para mañana.
Pero la manera de tener clientelismo, claro, es esa. Esto es kirchnerismo puro.
Es como lo que pasa acá en la 9 de julio. Si yo quiero cortar la avenida, pero ¿sabes cómo me dan? Me sacan a patadas de la avenida. Acá vos tenés a toda esta gente que no deja pasar, no dejan desarrollar. ¿Por qué? Porque son ganados. Lamentablemente, el almácigo de pobres, como dice un periodista conocido.
Pero ¿sabes qué? Aparte, yo miraba, por ejemplo, ahora, antes de entrar a la radio, miraba a la gente que está ahí esperando, mojados en un momento, con calor ahora.
Claro.
Vos le ves la cara y no están con ganas de estar ahí. A ver, están ahí porque si no van, le sacan el plan. Claro. Entonces, lo que está mal es quién distribuye el plan, quién es el que... ¿A quién el Estado le da la potestad
para distribuir la plata?
Claro. Pues esa gente, si vos le decís, mirá, no te das problema, mirá que Pepito, Josecito y Manolito ya no son tus referentes, el referente hoy es el Estado, y vas directamente al banco a cobrar y no necesitas deber ninguno.
Exacto.
Se acaba toda esta historia.
Aparte, le tenés que dar la posibilidad de capacitarlo.
Además. Totalmente.
Yo creo que... Hay un plan también que tengo entendido que también lo van a llevar adelante, que es que a los 6 meses van a hacer una convocatoria y que lo van a obligar a hacer
una capacitación,
exactamente.
Sí, ¿le parece bárbaro?
Sí,
eso,
pero ¿sí? Una capacitación y no una cuestión política, como pasa en algunas escuelas municipales.
No, porque le tenés que dar un fin. Vos capacitaste a alguien, le estás diciendo, o estás usando tu cabeza y tus manos, o estás usando tus manos solas, pero estás dando una salida laboral.
Exactamente.
Digamos, que sepa hacer algo.
Ahora yo voy a la salida laboral. Ustedes tiraron justo el fósforo en el...
A ver,
y las industrias...
siempre hacemos eso, ¿viste?
Y las industrias...
Las estamos pasando muy mal.
Pilar, tenemos un parque industrial en donde hay 90 industrias que no me canso de decirlo, que están privadas de poder trabajar. El intendente agarró y cajoneó todo, esta gestión deplorable, y después te vienen a decir que están trabajando con un parque industrial, que las empresas, hay un éxodo de emprendedores, de microindustrias, de pymes, no hablemos de las grandes, pues ya se fueron. Hace rato.
Y se están yendo, siguen yéndose todavía.
Primero hay que tener una agenda política, que es lo que te están pidiendo en la cuarta revolución industrial, que primero es la industria, para después darle la libertad a la gente y reacomodar la economía. Estoy cansado de los economistas,
Andrés,
perdónenme.
Andrés, ¿sabes qué pasa? Sí, basta, el industrial es también, el industrial, cualquier empresario, a ver si está claro, se levanta a la mañana y pone todo su capital en juego, que se puede equivocar o la puede acertar.
Claro.
Pero hoy el industrial, que más o menos después de toda esta decadencia ve una luz o propicia una luz adelante y se está preparando ahora para el primero de enero del 24, tiene que tomar gente, y con esta ley laboral no toma gente.
No.
Si vos cambiás, a ver, no hagamos cambios gigantes, a ver, no queremos cambios. Si usamos, por ejemplo, lo que está usando Wocra, que tiene, por los momentos que no tienen trabajo, tienen
desempleo. Claro.
Entonces no tenés juicios laborales.
Claro.
El industrial toma. No te olvides que el 95% de la industria en Argentina es pyme.
Sí.
Son cinco las grandes, a ver, empresas grandes. El 95% son pyme.
Sí, me costó.
Suponete, si cambias la ley laboral, que esas pymes tomen nada más que dos personas por pyme. Es 1.200.000 argentinos con trabajo.
Pero el gobierno eso no lo quiere.
No le sirve, como no le sirve la educación que estamos teniendo.
Ahora, yo te digo, transito mucho con jóvenes, y los jóvenes quieren ir a trabajar. Y los más que estudiaron en universidades, quieren integrarse a los ecosistemas productivos. Pero la ley, acá viene Miguel, que sabe sobre la ley laboral. Como...
Yo no creo que sea un problema de... Es más, ni siquiera estoy de acuerdo en lo de los planes, porque es una falacia que han aumentado. Están los números. Desde el gobierno anterior a Mauricio Macri, el gobierno que vino de Mauricio Macri triplicó los planes.
Sí, eso es verdad.
Sí. Y después, bueno, vino una pandemia, una guerra. Sabemos que este
se presidente... Sumando también,
pero...
¿Hay presidente?
Más allá de eso, como decir, la ley laboral, quien tiene una pyme, ¿qué estudian los chicos? Vos fíjate que los que ingresan en las carreras no van a las de ciencias duras, ingeniería, química, ingeniería,
es lo
petróleo,
que no hace falta.
Bueno, nadie que tiene una pyme quiere echar a nadie. Todo cuando los que hemos tenido, vos no querés echar a nadie.
No.
Entonces, la preocupación por la indemnización o no. Lo que hace la UOCRA, en realidad, es ellos tienen un seguro que se lo descuentan y lo va pagando el empleado mientras trabaja. Hay que ver si los otros gremios quieren lo mismo. No, vos tenés un empleado de comercio, también tienen un seguro en una empresa reconocida también de que tienen como un seguro
laboral,
de retiro. Claro. Entonces, hay que ver qué gremio lo quiere, qué gremio no lo quiere. El tema es si es el peronismo o no peronismo. Hagamos un repaso de las leyes. ¿Quién no ha...?
No es un tema de peronismo o no peronismo.
No, pero ¿quién ha cambiado? ¿Quién no ha pasado de algún momento? ¿Quién no ha pasado por un momento de todos los candidatos? Yo recuerdo a Rodríguez Larreta en ANSES, que dijo, yo vengo por el peronismo. Y también recuerdo que Patricia Burri estaba en ese mismo gobierno, y justificando la quita jubilados, o sea, todo, tres, fue un desastre. Y aparte también su paso por el peronismo. Entonces parece que los males fueran el peronismo. El peronismo es lo que hay. Lo que pasa es que los demás no son tan buenos para algún día darle una batalla.
No, por eso te digo, yo no creo que es un tema de peronismo. Yo creo que es un tema de actualización a lo que estamos viviendo. Si actualizamos lo que estamos viviendo, no podemos tener un código laboral de hace 70 años. Yo creo que tenemos que modernizarnos. De la misma manera que te digo que tenemos que modernizar el trabajo, la ley de trabajo, también tendríamos que estar modernizando la zona franca para poder que las industrias vengan a la Argentina a ensamblar, a producir, para exportar. Por lo menos tenemos mano de obra. La gente lo está haciendo Uruguay, está funcionando excelentemente bien. No somos capaces de copiar lo que está funcionando en otro lugar. Somos tan imbéciles que no copiamos lo que está funcionando en otro lugar, y no es lejos.
Me pasa a mí con el desarrollo industrial que llevo, que son motovehículos categoría L, no hay llanteros. llanteros para armar llantas de motos. Y esa se la puedo discutir a cualquiera, porque las motos realmente vienen todas ensambladas.
Bueno, no hay gomas.
Además,
no
hay pero...
Goma. Miguel, ¿cuánto pagaste vos la goma? ¿O cuánto la pagó?
No, yo la pagué una goma para un auto
sí.
mediano, 140 mil pesos una cubierta.
Una bestialidad.
Ahora, 140 mil pesos, yo sí. lo paso a dólar blue sí. y me encuentro con 300 dólares.
Una bestialidad.
Esa misma cubierta en Uruguay vale 60. Muchachos, y es importada acá y es importada en Uruguay. ¿Dónde está la diferencia?
Te digo, cuando me hablan sobre lo que te estaba comentando, el barniz, ahora necesitamos una boquilla. Hace de marzo que tenemos el barniz listo ahí en Pilar, todo se fabrica en Pilar, y no tenemos la boquilla porque viene de China. Y la boquilla es una miniatura que ahora vamos a ver si los chicos la pueden desarrollar en 3D, que es impresión adictiva. Y te hablan, no, de la producción. Si vos te pones un taller con 3D adictivo, hoy tendrías un montón de chicos que tendrían una salida laboral micropyme para abastecer industrias grandes. Pero el problema es el concepto que hoy tienen la mayoría, como ser en la municipalidad de Pilar, que todo te lo llevan para atrás y hacen show-off de todo.
Bueno, acá recibimos un mensaje de la señora Beatriz de Villarreal. Desearía que hablaran sobre la unificación de factura que está realizando AISA. Bueno, ha dejado un medio de comunicación. Vamos a interiorizarnos sobre este tema y le vamos a responder a Beatriz para que... y acá, no sé, el doctor...
Hay que preguntarle sí. a la señora si se refiere a los consorcios, porque en vez de venir una factura unificada, va a venir unidad funcional por unidad funcional, si se refiere a eso.
Ah, puede ser. Ah, con un local que tiene al lado, dice Ricardo. Bueno, porque hay un problema. No toda la zona, tengo entendido.
Se le unificaron con local, entonces. En claro. vez de hacerlo por unidad, le están haciendo... Debe ser un... Debe estar sujeto a régimen de propiedad horizontal y seguramente por eso pasa.
Exactamente, sí. Porque no en todos los consorcios... Por ejemplo, en el consorcio donde yo estoy... No, la administradora no se hace cargo de AISA, lo tiene que pagar el propietario, porque yo creí que cuando venían las expensas, uno no las revisa, ya venía descontado el tema de, o sea, venía incorporado el costo de expensa. Pero bueno, vamos a averiguar todo, señora Beatriz, para poder responderle, y agradecemos su llamado. Bueno, es momento de una pequeña pausa, se lo vamos a dedicar a este bello tema, como dice Nelson Castro, un bello tema, pero de verdad un lindo tema, a nuestro amigo y primer oyente Jorge, que él, apenas comenzamos el programa, está sentadito y escuchando nuestro y sintonizando nuestro dial. Así que vamos para adelante, Ricardo. Bueno, volvimos. Qué lindo tema, ¿no?
Muy lindo.
Sí, acá hemos bailado rock and roll a morir acá, ¿eh? Sí. Las épocas, vuelve mi club de Banfield, vuelve... ¿Qué boliche? A ver, por Pinar de Rocha.
Pinar de Rocha. He salido Pinar pocos ojos, sí. Poco.
No, no son más joven que nosotros, ¿no? No, eran otros boliches estudios.
No, Banfield está en mi club. Vos sabés que muchos matrimonios se formaron en mi club cuando iban a bailar y duraron toda la vida esos matrimonios. Sí, sí, los carnavales de San Lorenzo de Almagro. Escúchame, ¿viste cuando dice yo me iría del país porque este país no está bien, está mal, que tiene problemas serios? Bueno, yo digo, Uruguay era la muestra para Argentina, para decir, radiquémonos en Uruguay. Ahora, ¿qué pasa, Miguel, en Uruguay? ¿Qué está pasando?
A lo que veíamos ayer que informaban los diarios en cuanto a... Tiene un 2% reserva de agua.
Sí.
Y supuestamente nos vendían que es un país previsible. Entiendo, la sequía. Ayer fue el día más cálido a nivel historia mundial del planeta. No es nada para celebrar. Subió casi un grado desde 2016 a hoy. ¿Eso qué va a implicar? Falta de agua, que van a faltar alimentos, y nosotros estamos pensando más en el litio que en el agua.
¿Cuál sería el negocio entonces nuestro?
Mira, la Argentina tiene una grande, aparte de todas las ventajas que tiene, tiene una cuenca
acuarífera
impresionante, sí.
Una de las
que está
bajando, del mundo.
Que está bajando.
Está bajando,
a ver, seamos,
sí.
Digamos toda la verdad.
Sincero, sí.
Hoy tenés que hacer perforaciones más profundas para conseguir agua
sí.
Y tener caudal, digamos, ¿no? Todo por a razón de la sequía. Y Uruguay, nadie esperaba lo que le está pasando, que realmente ellos no tienen esta ventaja que tiene Argentina. Ellos, las perforaciones de agua, tienen muchos problemas de salitre, de sal.
Dice que es tóxica, ¿sí?
Y ahora, no, aunque la purifican, pasa a ser tales, así que están aconsejando el gobierno uruguayo
comprar agua
para cocinar y para tomar, que compren agua,
compren
y están entregando agua también el mismo gobierno.
Ahora Colón está cerca de ahí.
Colón tiene una zona de agua mineral pura, sí. Verdaderamente pura.
No digamos mucho, ¿viste dónde está? Porque a ver si todavía vienen los chinos.
Y se la llevan.
Y se lleva
acá, todo esto.
Cuando vos decís algo, no te deja ni la baldosa en este país.
Fíjate qué pasa con el pescado.
¿Viste como San Juan? ¿Viste en San Juan la cantidad de agua que utilizan para las minas?
Sí, terrible. Y viene toda con mercurio.
Y viene con mercurio. Un lugar precioso lo están contaminando. ¿Qué otro lugar se contamina? ¿Mendoza?
No, Mendoza, primero que no tiene minería, y aparte yo creo que los gringos los matan porque realmente tienen un sistema de distribución de agua de riego impresionante.
Uno de los mejores del mundo,
sí,
¿no?
Impresionante, realmente, sí. Gracias a eso...
Catamarca, la mina de Catamarca, hay un desastre.
Hace años que la mina de Catamarca es un desastre, ya con los canadienses venimos peleando.
Dice que es la Barrigol la que está explotando ahí.
Exactamente.
Que dicen que la señora expresidenta de la Nación, Cristina... Yo he visto una foto de ella firmando con el presidente de la Barrigol, firmándole por no sé la cantidad de años...
La explotación de las minas.
Sí. Y creo que salió un solo día en los medios y no salió nunca más.
Mira, hoy estamos hablando que la moda es el litio.
Sí, litio.
Y el que está vendiendo...
Que han hecho
una revolución con el tema del litio, que es en Jujuy... Pero vos, para sacar litio en Jujuy, tienes que hablar con el yerno del gobernador.
No me digas.
¿Sí?
Ah, mira.
Lo mismo que te pasa, si querés, con el tema del aceite de cannabis, sí. Tienes que hablar con el hijo del gobernador.
Ah, se han apoderado de todo
y
esto.
Tiene 69 personas de la familia metidas dentro de la gobernación de Jujuy.
Bueno.
Ese es el candidato a vicepresidente.
Mal hecho. Esperemos que Larreta, bueno, tenga su propio voto, porque si depende de Gerardo Morales, realmente le va a ir
y le mal. Puede pasar otro no positivo, ¿no?
Yo creo, mira,
con Morales son macizos, chicos.
No, en lo personal creo que Larreta va a ser el futuro presidente de la nación, en lo personal. No es lo que todo el mundo dice, pero yo en lo personal veo que en la interna va a ganar Larreta, se la va a ganar a Patricia Bullrich, porque acá hay una cosa, cuando hablamos de una campaña presidencial, estamos hablando de 150 millones de razones, y más precisamente dólares.
Exacto.
Es decir, para una campaña presidencial hace falta 150 millones de dólares, y 200 también. Entonces, yo digo, Larreta tiene muchas posibilidades. Es un hombre que ha estudiado, se capacitó en Harvard, prácticamente se vino preparando todo este tiempo. Patricia Burri ha sido muy resistida en alguna época de la Argentina, ¿no?
Sí, Elías, es verdad, sí, es cierto.
Muy resistida. Sí.
Ha girado, ha hecho un cambio, pero es resistida.
Después giró, bueno.
Un cambio para peor.
Bueno, pero levantó la imagen cuando manejó seguridad, según ella controló seguridad. Bueno, los monos siguen estando en el mismo lugar, siguen actuando de la misma manera, o sea que a los monos nadie los paró. Entonces, bueno, se necesita un cambio. Y los gendarmes, el otro día vi una foto en Jujuy, un gendarme sacándole foto.
Yo la vi, me pareció.
¿A los billetes?
Sí, la vi.
Ahora, vos fijate, le estamos pagando un sueldo a un gendarme para que nos cuide, para que cuide la frontera, y termina siendo fotógrafo, un gendarme, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que los gendarmes, lo mismo que los gendarmes que fueron a Rosario.
Sí.
O los militares que fueron a Rosario, fueron a Medipa, a calle.
¿Te parece que fueron desarmados?
Pero, a ver, fueron para demostrar que el gobierno actuó, pero no están haciendo nada, porque están todos entongados, no, muchachos. Entendámosla, claro. Que están todos entongados.
No, por eso, acá tenemos que hacer un cambio en serio, pero de mentalidad.
Ahora, yo pienso, ¿no? Esta gestión hizo todo lo posible para hacer todo mal. Eso no cabe en ninguna mente.
No sé, mira, eso es lo que
me dice. Hicieron todo mal para la gente, para los 6 millones de paparulos que laburamos y que mantenemos toda la estructura. Para ellos sí, para nosotros todo mal, pero para ellos todo perfecto, porque siguen facturando. Hay alguien que dijo el otro día que con muy buen criterio hizo demostrar un lado y el otro. Necesitamos un libre mercado y no un mercado de amigos. Hoy, el actual ministro de Economía hace mercado de amigos.
Sí, seguro. Sí,
porque te está pidiendo a vos, como agricultor, que te paga $300 a 300 pesos el dólar, y después a los amigos le vende esos dólares a 2.70, no sé cuánto está hoy, pero estamos hablando del momento que estaba...
2.70, creo que
estaba. Estaba la soja 3, que estaba en 2.50, 2.40 y pico... Compraba 300 y te lo daba al empresario amigo para que pudiera importar a 2.45 o 2.50. Entonces, ¿cómo es la historia esta?
Terrible. Claro, no, es terrible.
Entonces, tenemos que definir qué queremos. Si queremos más de lo mismo, voten a Massa. Porque no tiene otra idea. Porque si no lo había puesto, hace 8 meses que es ministro.
Pero cuando venga, si llegara en alguna...
La Reta.
Sí. ¿Va a seguir trayendo a sus amigos al colegio como el ex ingeniero presidente?
Es probable que lo traiga.
Entonces, ¿qué es, un club de amigos colegial o un club de amigos de barrio?
Es muy probable que lo traiga. No te olvides que Macri es un tipo que tiene muchos contactos internacionales. Cuando fue presidente Macri, dentro de todo lo que no pudo manejar, hay temas que lo manejó y abrió los mercados internacionales Macri. En su momento, vos te referís a la barra de Newman, del colegio Newman, Miguel.
Exacto.
Más precisamente, que donde estudió él y quién más. ¿Quién más fue compañero de él?
Horacio, Alfonso.
Alfonso, ¿pero qué hay? Horacio Larreta.
También.
Y el hermano de corazón, no se olvide que viene de ahí.
Dani. Nicky.
Nicky también, sí.
Por eso, entonces, yo no sé, esa gente alguna vez. A mí me llama la atención
pero
que.
Pero vos sabés que yo tengo una gran preocupación. Me preocupa, por ejemplo, Scioli. Me preocupa Massa. Me preocupa Milei. Es decir, me preocupa muchas cosas que a la gente también le preocupa, porque la gente lo dice. Pero la gente como que está esperando el momento de las urnas. Esta vez yo creo que puede haber una gran sorpresa. Y puede haber un batacazo. Muchos dicen que puede ganar el macrismo, vamos a ponerlo a Macri como referente, ¿no?, en primera vuelta, por el desastre de este gobierno. No es porque el otro sea mejor, pero sí el desastre que están haciendo, como decís vos, Andrés, que no embocan una.
No
hay una medida que no sea antipueblo.
Pudieron haber estado eternamente.
Pero chicos, hagamos una pregunta inversa.
Sí.
¿Qué hizo la oposición hasta ahora para demostrar que son distintos al gobierno actual? Nada.
La oposición dijo que tiene atadas las manos porque no puede manejar.
No, yo creo que tienen atadas los billetes.
Pero la mayoría en el Congreso, si yo lo entiendo mal, hoy no se puede votar nada sin que la oposición.
En diputados.
En diputados.
Sí, en Senado no. En
y bueno, pero sabemos todos que va diputado, Senado. Y
en
pero
Senado no pasa.
Y no pasa Senado, no pasa en diputados.
¿Quién le salvó las papas a Cristina de no ir presa? El Senado.
¿Y a Mauricio? Pichetto. ¿Y a Mauricio?
Pichetto.
Pichetto.
Pichetto. No, Pichetto fue. Pichetto.
Tiene un cargo. Pero tiene un cargo. Miguel Ángel, Miguel Ángel tiene un carguito y es procurador.
Tiene un cargo, sí, tiene un
importante.
Cargo. Y también es candidato.
Por eso.
Está
es como otro de los que es doble candidato, entonces, ¿no?
Y todo, mira, la mayoría, bueno, Massa viene de los liberales, fue compañero de Amado Vudú. Es más, lo nombró Amado Vudú ahora asesor ad honore. Amado Vudú. Para negociar la deuda del Fondo Monetario.
Lo que pienso, todo está.
No sé hasta dónde es legal, porque tengo entendido que no puede tener función pública.
Claro, no puede tener.
Creo, si no estoy jugando con la memoria.
Me parece que.
Pero hay pasos raros en la justicia. ¿Ustedes se acuerdan aquel intendente, el jefe de gobierno, que por la trágica desgracia de Cromañón, que ese muchacho.
Ibarra.
Lo destituyeron.
Sí.
Y nunca lo inhabilitaron para ejercer la función pública. Después, de hecho, fue.
Tenés razón.
Ese muchacho fue legislador.
Pero
¿sí? Dos veces, creo.
Pero creo entonces, que a este muchacho sí, a Amado Vudú.
Yo me preguntaba también, ¿no? Esto de.
Porque ya el fallo está firme.
Claro, pero ¿cómo la justicia es extraña, ¿no? Porque. Extraña. Cuando hay el tema de Uñac en San Juan, el de Tucumán.
Sí.
Yo me pregunto, Jorge Macri, ¿qué piensan ustedes? Yo, hasta donde sepas,
lo habilitaron.
Nació en Tandil, fue intendente, yo vivo ahí en Vicente López hace 10 años, que vivía en San Isidro.
El tema era la cuestión.
Puede tener algún domicilio.
Los 5 años, ¿viste?
Pero los 5 años, ¿cómo puede ser? Claro. Si uno lee el fallo, lo único que dice el fallo es recita. Transcribe los requisitos.
Tenemos
es raro
un intendente
todo.
En la zona sur.
Ustedes han tenido un problema ustedes con sus listas, Ascendemos, ¿no?
Sí.
Que
nos contá un poquito,
contanos qué le pasó.
Mirá, en Demos vamos a escuchar
otro tema.
El tema es que la mayoría de la gente que estamos en Demos han hecho muy poca política, nunca han sido funcionarios políticos. Somos más gente de trabajo que nos cansamos y dijimos, chicos, Milei es todo un invento, un globo ensayo.
Absolutamente.
En un momento creíamos en él, pero veíamos cómo estaba avanzando y dijimos, no, esto no sirve.
El problema
y empezamos
es el
a armar el tema
inventó,
de Demos.
¿No?
¿Cómo?
Hay un laboratorio que lo inventó.
Hay un laboratorio que lo inventó.
Bueno, ahí está el problema.
Hay un laboratorio que lo inventó.
Había que matar al monstruo después.
Y pues el tema es que hoy hablábamos con Andrés antes de entrar, ¿no? Decíamos, a ver, porque ¿a quién le saca votos?
Milei.
¿A quién le sacaba? Bueno, ¿a quién le saca?
Le sacaba
al PRO. ¿A quién?
A Cambiemos.
A Patricia.
Particularmente creo que a Patricia.
Sí, porque a.
La obligó a Patricia a derechizarse mucho más.
Sí.
Entonces ahora están pegados. Sí, ya Milei se cae del tablero. Y digamos, ¿quién va a capitalizar los votos esos de Milei? Patricia, creo, ¿no?
Pero no creo que sea tan lineal.
No, yo tampoco. Pero esto es una pregunta.
No, en un revoleo yo creo que. Yo creo que el macrismo va a recibir esos votos a pesar de todo.
Pero la interna que tiene entre Larreta y.
Y yo creo que le gana Larreta la interna.
No le va a alcanzar con esos votos que le vinieran.
No le va a alcanzar.
No.
A ver,
si gana Larreta, yo te digo lo que yo creo.
Sí.
Vos dijiste antes, para ser candidato a presidente necesitas 150 millones de dólares.
Sí,
como mínimo para
estar
jugando. Ok. Tuvo un ejemplo muy chiquito para que entendamos.
Mínimo, ¿eh? 150.
Sí, te digo una cosa chiquitita. El domingo pasado en San Juan
fueron
todos en un avión privado
a
San Juan a festejar
haber
ganado la gobernación de San Juan.
Sí.
Fíjate que Patricia no fue.
No,
Patricia
no fue.
Se mueve en avión de línea.
Claro.
A esto voy. Patricia tiene un monedero y se tiene que manejar con un monedero.
Pero no es funcionaria en la actualidad, Patricia.
¿Y qué tiene que...? Perdóname, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tenés que ser funcionario para tener plata para ser candidato?
No, lo que te quiero decir es que vos cuando sos funcionario tenés mayores ventajas para poder viajar. Al estar fuera del sistema, es como cuando vos te vas de diputado y después tenés que mirarlo de afuera a diputados. No es lo mismo estar adentro que estar afuera.
Yo entré en política porque alguien muy muy inteligente me dijo a mí, no critiques más de afuera que no sirve.
Exactamente.
Por eso me metí en política, porque me dijeron eso y me pareció que es verdad.
Elía, vos que planteabas de formar un... que están formando, aparte de Demos, ¿no? Que la
¿qué
gente
significa Demos, Elía? ¿Qué significa Demos?
Mirá, realmente somos libertarios racionales.
¿Libertarios
racionales? O liberales.
O liberales.
Lo puso este chico con los ojitos y el pelo.
Por eso,
¿es que duerme con los siete perros?
No, y hay uno que le habla de noche.
Sí, hay uno que le habla.
Que son clonados, me vengo a enterar esta semana.
Estamos cada día más locos.
Están clonados.
Son clonados de un primer perro de él. Apareció un libro, te cuento esto que me ha comentado un compañero.
Qué bueno que clonaran a Juan Martín Hernández, ¿no? El mejor jugador de rugby.
Alberto Fernández está todo bien, ¿no? Dejémoslo ahí, Alberto.
Que... como dice el compañero Moreno, ¿no? Demócrata, ahora, progresista, Moreno, radical.
Moreno no estuvo en el gobierno de Jovín, parece que no estuvo.
Moreno,
de que fue funcionario.
Qué loco que la gente decía una mano dura, ¿no? Y Moreno después lo criticaban porque iba con la pistola. Tenemos una esquizofrenia, creo, nosotros los argentinos. Porque si uno va con la pistola, eso que sería mano dura, pistola dura, ¿no?
No, pero a ver, yo de Moreno salgo crítico, no importa que venga con pistola o sin pistola. Algunos dicen que es verdad, otros dicen que es mentira, pero no importa. Yo voy que nos mintió todo el periodo que Moreno estuvo en Yandex, nos mintió en la cara.
Sí, los índices no eran lo que decía el sistema.
Tal es así que tenemos hoy, todavía tenemos juicios internacionales abiertos
por crecimiento, que estaban
atados a crecimiento.
No, pero ¿se acuerdan que los bonos que ajustaban por los índices?
Sí.
Y bueno, si uno estuviera, no sé, caería, dieron un poquito menos, pagábamos menos. Si fue bien intencionado, está muy bien. O no muy bien, es entendible.
¿Sabes qué me hace acordar
pero
esto?
Pero si no, no. No.
¿Sabes qué me hace acordar esto? ¿Viste cuando una pareja se conoce y una le dice al otro, el hombre le dice a la chica, escucha, quédate tranquila que yo me voy a hacer cargo de todo. Vas a tener departamento, vas a tener auto, vas a tener avión, barco. ¿Viste? Pasan 5 años...
¿Estás hablando de la pobre Sabiola, vos?
Pasan 5 años, viste, y no aparece ni el barco, ni la casa, ni nada. Entonces, le dice, escúchame, ¿te acordás que me prometiste? En una época estábamos enamorados, viste, charlando en un bar, y me dijiste, quédate tranquila que... Bueno, esta gente es como esa pareja, este gobierno. Le promete al pueblo que no va a haber más pobres jubilados, que no va a haber más pobres trabajadores, que no va a haber más... paros docentes, han incrementado los paros, han hecho pobre a los docentes y han empobrecido como nadie a los jubilados. Entonces, son promesas que se dicen al aire, pero las palabras pesan mucho en la vida. Uno tiene que mantener la palabra. Si no la mantiene, ¿qué pasa?
Mira, es que... yo creo esto.
¿Qué pasa?
Yo creo que las promesas que haces, y esto voy para los políticos,
sí.
Cuando vos estás prometiendo en campaña, vamos a hacer esto, quiero hacer lo otro, y no lo cumplís, sos un reverendo mentiroso.
Claro, sí, absoluto. Claro.
Entonces no tenés cara para presentarte de vuelta ni nada. Hay gente que dijo, yo con esta no me junto, y hoy lo tenemos como candidato a presidente. ¿Sí?
Sí. Lo que pasa también es que es una realidad.
Pero tenemos la esperanza de que el próximo martes nos volvamos a encontrar. Así que, mil gracias por estar ahí en sus casas, escuchándonos, tratando de reflexionar junto con nosotros, que es la idea de que todos reflexionemos y pensemos qué país queremos para la etapa que viene. Así que le decimos que sean felices, disfruten la vida, aprovechen que la vida no es tan larga como uno piensa. Y saquémosle jugo de donde se pueda, pero con buena fe, desde la esperanza, de la alegría. Así que bueno, esto es Proyecto 15, Gracias, Miguel, por estar presente. Gracias vos.
Gracias.
Por buenas estar también
a todo el mundo.
Y Elías, maestro de maestro, gran sabiduría, mucha experiencia, así que aprovechamos todo lo que vos sabés. Gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes por haberme invitado.
Bueno, y ahora viene un bello programa, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Te acordás?
No.
Bueno, no te acordás. No importa.
Bueno, pero ojalá que ganemos.
Sí, sí, pero bueno, listo. Esto ha sido todo por hoy y nos reencontramos el próximo martes.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
La memoria nos queman las ideas, nos quitan las palabras.